Los hijos son el mejor termostato del ambiente familiar. La felicidad, tranquilidad y cercanía impactan en ellos de la misma manera que la atención, los problemas y la ansiedad. Su conducta en casa o el colegio será el más claro reflejo de lo que pasa. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de hablar con ustedes, de compartir este espacio con ustedes en el que hoy hablamos de la familia. Pero curiosamente, a pesar de que el título dice el ambiente de la casa y los hijos, vamos a hablar de los hijos, todo se origina con los adultos. En alguna frase de Facebook hace algún tiempo, hace unas semanas, puse que los adultos somos los que construimos el ambiente familiar. Y la verdad es cierto. Si yo como mamá llego de buenas, si yo como papá llego tranquilo, el ambiente de la casa en ese tenor, de ese color se maneja, ¿no? Tranquilidad, felicidad, mis papás no se toman tan en serio. Cuando se molestan, sí, nos regañan, nos castigan incluso algo, ¿no? Pero con calma, sin insultos, sin golpes. Y entonces los niños son como esponjas y por eso la imagen del episodio de hoy es una esponja. Porque, como dice el dicho, como veo doy, los niños así se comportan. Entonces, si yo recibo tranquilidad, alegría, diversión, cercanía, entonces mi vida absorbe todo este tipo de enseñanzas, de estilos, de actitudes, de emociones y de la misma forma yo me manejo. En el colegio se va integrando a mi forma de ser. Yo ya me vuelvo esta persona que a mi vez soy tranquila, feliz, cercana, con mis características propias de personalidad, pero dentro de esta misma perspectiva de vida. Si en mi casa hay gritos, groserías, golpes, tensión, problemas, entonces también yo lo absorbo como la esponjita que soy, hijo de esta familia, y este estrés impacta. Impacta fisiológicamente, es decir, en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el estrés hace que yo tenga esta hormona del estrés que se llama cortisol, y cuando es el cortisol elevado y constante, permanente en mi cerebro, va a hacer que mi cerebro se cablee, es decir, que haga conexiones de una manera determinada en lugar de otra si no hubiera habido tanto cortisol. Entonces, mi biología cambia por el ambiente familiar, porque yo era un niño pequeño y viví años de estrés. Y por lo tanto, todo lo demás, mi perspectiva de la vida, mi actitud, se va a ver impactada. La elección que yo haga de pareja cuando sea adulto va a estar impactada por ese ambiente familiar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente el tema no acaba cuando yo dejo de ser niño. Al contrario, es algo que me llevo conmigo y forma parte de mí. Aún así yo puedo construirme una buena vida, pero me va a costar más trabajo porque no voy a partir de unos inicios de tranquilidad y felicidad y amor y cercanía. ¿Ok? Todas las familias tienen problemas. Todas las familias tienen desacuerdos y hay pleitos y discusiones y momentos de distancia. Pero es bien distinta una familia que tiene este episodio de pleito, discutimos, pero nos contentamos, nos arreglamos y todo funcionó bien, a que se vuelva el eterno estilo familiar. Así que, papás, echémosle ganas, hagamos un esfuerzo, hagamos de nuestras diferencias solo episodios, solo momentos en los que le estamos pasando mal, pero que rápidamente ponemos todas las pilas, todas nuestras estrategias y herramientas que hemos aprendido a través de los años y de escuchar a Pregúntale a Mónica para que la cosa pase y podamos hacer que el sello familiar sea ese, el de felicidad, el de tranquilidad, el de cercanía, de tal manera que todos, hijos, papás, estén preparados para construirse una vida feliz, una vida que verdaderamente se convierta en el destino que habían pensado para cada uno de ustedes desde el principio. Y muy bien, ahora me voy con Tania. Tania nos escribió y me dice: hola Mónica, me gusta mucho escuchar tu podcast desde hace un tiempo y ahora tengo una situación que no sé si pueda llamarse problema. Tengo 30 años y una relación desde hace 3 meses. La situación es que parece que mi novio y yo no sentimos deseo de tener relaciones, pero en el momento de no sentimos nada. A ver, esto me preocupa ya que nunca me había pasado y él me dice que él tampoco. Queremos seguir con la relación por los sentimientos, pero la parte sexual está mal. Desde que iniciamos la relación intentamos tener relaciones, pero no pudimos terminar. ¿Qué puede estar pasando? ¿Tendrá solución o mejor será dejar la relación así a pesar de que nos queremos? Gracias, Mónica. Ojalá pudieras contestarme. A ver, mi querida Tania, no entendí muy bien tu mensaje. ¿Por qué? Porque no sé si es que no sienten deseo sexual o de que verdaderamente no llegan al clímax por parte de los dos, por parte de uno y demás. Lo primero que tengo que comentarte, Tania, porque es parte de todo de mi trabajo, ¿no? De dar toda la perspectiva a la situación. 3 meses es muy pronto para tener relaciones. Yo sé que tienes 30 años y yo sé que sientes que se quieren muchísimo y una serie de cosas, pero es muy pronto. Y de alguna manera todas las áreas de la relación se impactan cuando apenas llevamos 3 meses. En 3 meses todo suele ser maravilloso. Evidentemente la parte sexual acá no está funcionando, pero hay que profundizar más en los lazos emocionales, psicológicos, de carácter, ¿no? A ver si hay afinidad de carácter antes de pensar en una relación sexual. Porque de alguna manera también eso ayuda. Suponte que yo ya tengo una relación larga en donde nos queremos, donde queremos comprometernos en esta relación más allá del tiempo y demás, y entonces yo ya sé que él o ella, con consideración y cariño, me va a ayudar a los problemas sexuales que yo pudiera tener en un momento dado. ¿Por qué? Porque suponte que todo sea maravilloso, Tania. Que tiene unas relaciones espectaculares, sexuales, ¿no? Espectaculares y todo va perfecto y demás. Y entonces siguen ustedes adelante y se casan. Y de repente él tiene 45 años y empieza con problemas de impotencia porque está súper estresado por el trabajo. Suele suceder en la vida real, ¿ok? Y entonces, si no hubiera existido toda esta relación de consideración y demás, realmente el problema sexual tarde o temprano los puede separar. El objetivo es que yo sepa cómo eres como persona para que no solo el sexual, sino cualquier problema que podamos tener, sepa que puedo contar contigo. Que no me vas a acabar, que no me vas a humillar, que no me vas a dejar solo, sino que con cariño, paciencia, cercanía, vamos los dos a salir adelante a pesar de que el problema sea físicamente mío o de cualquier otro tipo, ¿ok? Entonces, de entrada, lo primero es el tiempo. Creo que es pronto. Esta es tu decisión, por supuesto. Ahora, por lo mismo, yo pensaría que si mi esposo y yo tuviéramos algún problema de tipo sexual, de que no le estamos haciendo muy bien, yo iría al médico. De entrada, mi primer paso sería ir al doctor a ver qué está pasando. ¿Es un problema de nivel hormonal? ¿Tengo un desequilibrio los dos? ¿Es un problema físico, es decir, de morfología, de forma, ¿no? ¿Hay algún impedimento físico que requiera de tratamiento, de cirugía, de qué? Es decir, empiezo a investigar, porque incluso el deseo, a pesar de que es de un alto contenido psicológico, emocional, tiene también una parte química, que es la del cerebro. Pero lo que sí te voy a decir, Tania, es que si no hay deseo sexual, por mucho amor, o sea, si tú no me atraes sexualmente en una relación, si por mucho amor que sea, si no se cuida la parte sexual, también se derrumba la relación. Es importante la consideración. Y te estoy hablando de suponte que te cases, ¿no? Y son felices y todo funciona perfecto. Y algo sucede, tienen un terrible accidente, ojalá y no, pero vamos a ponernos dramáticos, onda Hollywood, ¿no? En donde uno de ustedes se queda paralítico y ya no siente nada de la cintura para abajo y por lo tanto la parte sexual se ve seriamente afectada. Aún así, esta pareja tiene que encontrar cómo va a tener una vida sexual, fíjate tú. Cómo van a encontrar la manera en que sea satisfactoria para los dos esta vida sexual, a pesar de que uno no siente nada de la cintura para abajo. Fíjate tú, eso es un compromiso y eso es ver que tú y yo nos compenetramos mucho más allá de lo físico. Pero aún así, el tema sexual sigue siendo importante. No quiere decir sublimemos, ¿no? Y entonces no vamos a tener nada de sexualidad porque tú y yo no nos amamos, ¿no? Bueno, claro, porque te amo y porque estoy comprometido contigo, voy a hacer los ajustes que sean necesarios, pero vamos a seguir teniendo una vida sexual. Entonces, bueno, espero que todos estos pincelazos de principios filosóficos, es básicamente es de donde se origina una postura, te ayuden a reflexionar y a tomar camino, Tania, de tal manera que no solo arreglen la parte mecánica del sexo en estos momentos, sino que verdaderamente si este es un buen hombre y si tú eres una buena mujer, como que el 99% de las personas lo son, puedan hacer una buena, duradera, estrecha, cercana relación. Y para eso, créeme, el graduar, el revelarse con B chica, paso a paso, forma una situación fundamental. Y de ahí a que mi duda de estos 3 meses, ¿ok? Así que suerte, piénsalo y seguimos en contacto. Margarita, por otro lado, me dice, hola Mónica, gracias por tu tiempo. Tengo un problemilla con mi mamá. Hace un año viví un tiempo con ella en su casa y al poco tiempo me mudé de nuevo y dejé unas cosas en su casa. Le pedí que me las guardara. Fui enfática en eso. Entre esas cosas, un juguetero en forma de casita de mi hijo, el cual fue un regalo de su padrino. Y me vengo a enterar de que no sé si se lo dio o prestó a una de mis cuñadas. Ella lo usó para exhibir su muestrario de uñas. Me molestó demasiado esto, porque esta cuñada es una persona grosera, voluble con todos, incluso le ha hecho muchas a mi mamá. Total que no fui capaz de reclamarle a mi mamá, solo le dije así como, no queriendo, que cuando tuviera oportunidad iría por mis cosas e hice énfasis en el juguetero, ya que como fue un regalo me habían preguntado por él. Ella no me dijo nada. Lo peor de todo es que ahora por Facebook me doy cuenta de que esta cuñada hace comentarios groseros y fotos respecto a mi madre, y no conforme con eso me dio en la torre al juguetero. Ahora son solo tablitas. ¿Qué hago? Esto me enoja muchísimo. ¿Cómo hace eso? Sé que tal vez es una tontería, tendré muchos defectos, pero algo que valoro y respeto y cuido son las pertenencias ajenas que me llegan a encargar o encontrar. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. A ver, Margarita, entiendo tu berrinche. La verdad es que a mí también me daría mucho coraje de que pese el juguetero, algo lindo, un buen regalo del padrino para mi hijo, por intersección de otras personas, se vio afectado. ¿Ok? Aquí, la falta original, pues sí es la de tu mamá. Dio, prestó, regaló. Ve tú a saber que hizo algo que no era de ella. Si acaso lo ideal hubiera sido, oye, Margarita, fíjate que vio tu cuñada el juguetero, lo tengo aquí guardado empolvándose, ¿te importaría que se lo preste, se lo regale, se lo venda, se lo rente, yerera? Y tú digas, no, no se lo prestes, no, a ver, pásamela, yo le digo que lo siento, pero que no, que justamente lleve ir por él, y tal, todo hubiera acabado bien. Pero no, tu mamá, de origen, mi querida Margarita, y no quiero ahora que te vayas y te enojes muchísimo con tu mamá, pero es un poco para bajarte el enojo que tienes un poquito con la cuñada, y poner las cosas en el lugar que creo yo correspondan. La que no tuvo de respeto por pertenencia ajena originalmente fue tu mamá. Yo sé que no lo hizo en mala onda decir, ah, me voy a arruinar a Margarita, le voy a dar a la cuñada que además es una grosera. No, no, no. Fue en la mejor intención de hacer algo bueno por la cuñada, que además no se lo merece, no, no se lo merecía, pero tu mamá entiendo que quiera llevarse bien con la esposa del hijo para mantener cercana una relación familiar. Como mamá, es algo que uno hace, ¿no? Ahora yo no tengo nueras porque no se han casado mis hijos, pero mi hijo tiene una novia, créeme que trato de llevarla bien, además es una muy linda niña, pero la llevo bien, cercana y todo. ¿Por qué? Porque me importa que mi hijo vea que no hay problema con su novia, de vente a la casa, le invitamos a comer, a hacer una relación, porque de alguna manera en esta etapa de noviazgo forma parte de este momento de vida de mi hijo, ¿no? Entonces entiendo la tirada de tu mamá, no fue con ganas de molestar, herir, o que mucho menos acabar haciendo tablitas tu juguetero, sino de hacer familia, pero la verdad es que ahí falló. ¿Qué es lo que puedes hacer? Decir qué mal momento. Evidentemente encargarle cosas a mi mamá es un poco peligroso. Mejor voy a recoger mis cosas, porque a pesar de que fui enfática en que tuviera cuidado con mis cosas, pues no, no pudo en un momento dado. Entonces mejor las retiro. Mejor me hago cargo yo de mis cosas. Y la llevo en paz, mamá, ni hablar, eso pasa en la vida, fue un conjunto de malas decisiones, te quiero mucho, mi mamá, mamá, ya aprendimos de esta, chao, ni para qué te pelees con tu mamá, y mucho menos te pelees con tu cuñada, que evidentemente no es una persona muy fina. Si en Facebook te das cuenta de que hace comentarios groseros y fotos y temas con tu mamá, la próxima vez que la veas le podías decir, oye, veo los comentarios que haces en Facebook, creo que le estás faltando el respeto a mi mamá, por favor, es mi mamá, la tengo que defender, respétala. y luego yo la bloqueaba en Facebook, porque yo no voy a estar viendo algo que me hace enojarme cada vez con una persona que nada más no entiende o es una persona grosera y que no se va a preocupar por verdaderamente guardarle el respeto a su suegra como lo merecería, ¿no? Entonces, es decir, tú mide qué tanto puedes llevarte con esta persona, el juguetero está perdido, lo lamento. Pudieras entablarte en un pleito eterno de decir que te lo pague. Me parecería cansado, inútil y bien dañino para el resto de la familia. Es un conjunto de malas decisiones que culminaron en muy malas manos, lo lamento, y echarle ganas, mi querida Margarita. Si alguna vez el padrino verdaderamente pregunta, le dices, mira, lo lamento, se rompió. Y ni para qué alargar algo que verdaderamente puede acabar en problemas mucho más serios familiares por algo que empezó con una mala decisión desde el principio. No es una tontería, mi querida Margarita, ¿eh? Pero la cosa es que hay que mantenerlo contenido para que verdaderamente no se acabe separando la familia, que ahí sí sería algo sumamente triste y cada vez más difícil de reparar, ¿ok? Seguimos, espero, en contacto. Miriam, por otro lado, me dijo, necesito un consejo. Vivo con mi madre. Ella nos ha manipulado toda la vida a mi hermana y a mí. Ambas somos solteras. Mi madre toda la vida fue de escándalos. Nos ha maltratado de niñas con golpes, insultos, etcétera. Ella está por cumplir 76 años. Mi padre se fue de la casa hace 3 años. A él también lo dominó. Mi pregunta es, quiero irme de la casa. Sé que ella me hará el escándalo y me cuesta pasar por eso. ¿Tengo algún apoyo legal al respecto? A ver, mi querida Miriam, como viste, tu papá se pudo ir hace 3 años de decir yo ya no aguanto con esta mujer abusadora y adiós, ¿no? Yo me imagino que si es una mujer de escándalos, le hizo un escándalo y quiero pensar que tu papá sobrevivió el escándalo de tu mamá. Tú eres una mujer adulta. Vi en el correo que me mandaste que tienes más de 40 años, mi querida Miriam. Eres absolutamente libre y soberana de tu persona. No sé qué apoyo legal quieras hacer. ¿Lo quieres demandar a tu mamá porque te hace escándalo porque te vas? ¿O qué? A menos que hubiera un asunto legal al respecto, es decir, te quieres llevar el automóvil que está a nombre de tu mamá, pero tú lo pagaste y entonces la quieres demandar por el uso del automóvil, pues entonces mi consejo sería ve con un abogado, porque cuando me dices tengo algún apoyo legal, depende del país en el que estás y depende de qué es lo que requieras de apoyo, o sea, cuál es el concepto de lo cual estás buscando apoyo legal. Por lo demás, no, Miriam. Tú puedes empacar tus cosas el día de hoy e irte y avisarle por teléfono, lo cual sería un poco drástico. Puedes decirle, oye mamá, mira, a mis 40 y tantos años creo que ya es un buen momento de que yo me independice. Te deseo muy una buena vida, mamá. Te voy a venir a visitar, ¿no? Cada 15 días o tal y tal, pero te voy a hablar, ¿no? Para ver que tengas comida, techo y salud tantos días por semana o una vez por los tiempos tú los determinas, Miriam. Y adiós, mamá, estaré para fines de mes, estaré la próxima semana, estaré en tal fecha fuera de tu casa. Pero ¿cómo es posible después de todo lo que yo te he dado? Eres tú tal por cual. Ay, mamá, lamento que estés tan enojada. Eso no cambia los planes, me voy a ir. Y siendo una mujer de más de 40, Miriam, estoy segura que puedes hacer oídos sordos de una mamá que repele y que diga por los días antes de que te puedas ir de su casa. Si no puedes soportar ni un solo día de escándalo, entonces empaca, vete y alójate, duerme en donde puedas. A lo mejor mientras consigues el departamento te vas a casa de una tía, de un hermano, de un otro pariente, te vas a un hotel, pues un poco más caro, lo que sea. Pero yo te sugeriría que primero tuvieras un departamento a donde irte para luego ya mudarte y para eso requieres tiempo y para eso necesitas por educación también y agradecimiento del alojamiento que tu mamá con todo y sus malos modos y sus malos tratos te dio por tantos años y adiós. Y adiós, Miriam. Solo una persona puede manipular si la otra se deja ser manipulada. Entonces si te chantajea, si te grita, si se enoja y llora, y tú dices, tienes razón, mamita, qué horror, pobrecita, mejor me quedo. Tú te dejaste manipular. Si tú tienes una decisión de vida y te mantienes firme, mi querida Miriam, así haga el escándalo mayor de la farándula, tú no vas a, ella no va a poder hacer nada, tú vas a seguir firme con tus planes y te vas a ir. Así que fuerza, determinación y hacerlo, ¿ok? De todas maneras, seguimos en contacto. Mica me dice por otro lado, hola, Mónica. Te escribo porque necesito consejo. Estamos embarazados de nuestro segundo bebé, 5 meses y medio, y tenemos unas cosas que queremos resolver con nuestro primer hijo antes de que nazca el segundo. Pues se te quedan 3 meses y medio, ¿ok? Nuestro hijo tiene 2 años y se duerme todavía con nosotros porque yo le daba pecho hasta hace un par de meses y ahora ya queremos pasarlo a su cuarto. Además, te cuento que queremos empezar a entrenarlo para que vaya al baño. ¿Qué nos recomiendas? ¿Pasarlo primero a su cuarto y después empezar el entrenamiento para ir al baño? Siento que el tiempo se nos acaba. Me gustaría resolver las 2 cosas antes de que llegue el segundo bebé. Gracias por tu respuesta y saludos. Mica querida, aunque yo sé que sería buenísimo acabar con la lista de pendientes antes de que llegue este otro bebé, la verdad es que los niños no son tan programables. Y las 2 cosas de las que me estás hablando, cambiarse de cuarto, bueno, de hecho son 3 impactantes cosas. Cambiarse de cuarto después de 2 años de vivir aladito y calientito de mamá y papá. Después, entrenarme a ir al baño, que es todo un problema psicológico y físico, aunque no lo creas, muy importante, de control, de autocontrol, de manejo, de rebeldía, de independencia, de muchos temas que lleva el entrenamiento para ir al baño. Y después llega un hermanito. 3 cosas muy drásticas que van a tomar más de 3 meses y medio, siento informarte. Mi recomendación y la prioridad, por supuesto, es la salida del cuarto. Porque además, si lo hace simultáneo, yo me salgo y entro este otro bebé, ¿qué onda? ¿Quién me está desplazando? Va a provocar más problemas de celos y de llamadas de atención. Si lo entrenaras a toda velocidad en estos 3 meses, es posible que tuviera una regresión, es decir, volviera a necesitar pañales cuando naciera el bebé. Entonces, mi recomendación es que lo dejes salirse de tu cuarto y que se acostumbre a dormir en su propia camita, en su propia habitación, sin ninguna otra presión de cambio de pañal. Luego tengas a tu bebé. Disfrutes a tu bebé, no duermas por muchas noches. Lidies con el manejo de un niñito de 2 años y un segundo bebé. Yo ya estuve ahí y necesitas de energía y de tiempo y demás. Y después de un rato, a lo mejor a los 6 meses de tu bebé, cuando ya duerma toda la noche y tú tengas como más paciencia y más energía, empieces el entrenamiento a ir al baño. ¿Por qué? Porque los niños, especialmente los varones, se toman más tiempo. Eso es en promedio. A lo mejor el tuyo es un bólido y en 2 semanas, ¿no? Lo pudo haber hecho bien. Pero como son temas importantes que no solo es la parte física de a dónde duerme y dónde va al baño, sino implica también varios temas emocionales y de formación. Entonces es mejor que se hagan con tiempo y no bajo la lista de pendientes de tengo que tener, ¿no?, la cunita del bebé recién nacido, la pañalera, el niño durmiendo en otro cuarto y los pañales fuera para este niño de 2 años. Es decir, no dentro de la lista de pendientes, dejar que viva su proceso. Yo sé que tener a 2 bebés con pañales pues también incrementa el presupuesto familiar, pero es nada más por un ratito, Mica. Mi recomendación, por lo tanto, es esa. Niño fuera del cuarto antes de que nazca el bebé, lo antes posible. Y 6 meses después de la llegada del bebé, entonces empezamos el entrenamiento. Porque además necesita un poquito más de años, tiene 2 años 2 meses, si no me equivoco, me dijiste. Si lo haces más cercano a los 3 años, obviamente el control de esfínteres por capacidad física va a ser mejor. Su comprensión de los conceptos que le estás diciendo va a ser mejor. Y por lo tanto, el proceso de entrenamiento, creo yo, será más fácil. Así que bueno, espero que mis ideas te ayuden. Feliz parto, que todo salga bien, buenas pujadas y felicidades porque tu familia está creciendo. Que todo salga muy bien y seguimos en contacto. Luego está Carmen, que me dice, Mónica, buen día, te comento. Tengo un chico puberto de 12 años. Hoy en día estoy batallando con las reglas de la casa, en exclusiva con sus tareas a tiempo y su higiene personal. Básicamente me refiero a que como mamá me encantaría que adelantara tareas para cuando yo llegue. Su baño diario temprano, igual con su cepillado de dientes. Mira que si no le digo ya te cepillaste, no lo hace, etc. Soy mamá soltera y compartimos la casa de mamá. Y está influyendo mucho que mamá adopte ese papel, como cuando estábamos pequeños. Siempre fue muy rígida y creo que esto está influyendo en mi pequeño. Agradezco su atención y sus recomendaciones. Buen día, Dios te bendiga. Mi querida Carmen, a ver, tu hijo de 12 años ya es un joven, ¿no? Y poco a poco sí tiene que hacerse cargo de sí mismo. Está el camino de decirle, a ver, hijo, yo no sé a qué horas lo hagas, pero la tarea tiene que estar acabada a tal hora y los dientes lavados a tal hora. Yo no te voy a recordar, ya te lavaste los dientes, ya hiciste la tarea. Yo llega a esa hora, suponte, voy a decir, las 9 de la noche. Y yo digo, a ver, hijo, enséñame la tarea. Y no la has acabado, no la vas a hacer a esa hora. Vas a tener el 0 en el colegio y vas a tener esta consecuencia en la casa. Y su consecuencia puede ser algo que verdaderamente le duela, ¿no? Ya sabes, el celular, los videojuegos, invitar amigos, salir, lo que le guste hacer se le quita. Vuelve a suceder al día siguiente y no solo no tienes el celular un día, se va a multiplicar 2 días. Y luego son 4 días y luego son 8 días y así lo vas multiplicando. Así que tú mandas, hijo. Tú decides cuándo tienes celular. Yo quiero que tengas celular todos los días o el que sea el castigo, ¿no? Estoy dando un ejemplo, Carmen. Pero tú definirás. ¿Por qué? Porque a esta hora es la tarea y esta hora es la lavada de dientes. Le pides a tu mamá atentamente, mamá, entonces como estoy haciendo esta estrategia, tú ya no le dices si hizo o no la tarea, que hace viendo la tele, que debería de nada, ni del recordatorio de lavado de dientes, mami, te libero de esa responsabilidad, tú sigue tu vida feliz y fascinada, pero es que tu hijo debería ir, sí, yo sé, mamá, pero estoy haciendo esta estrategia, ¿ok? Sigue mejor para ti porque ya no tienes que estar persiguiendo al adolescente. Perfecto. Entonces, listo. Le dices a tu mamá que ya no se ocupe y tú hablas con tu hijo y le dices, este es el trato. ¿Estamos de acuerdo, hijo? ¿Necesitas alguna ayuda especial? Te sugiero, no sé, que en tu celular pongas el recordatorio una hora antes de que van a dar las 9, ¿no? A lo mejor a las 8 que suene. Oye, tarea y lavado de dientes. Para que te sirva y no te entrampes en que, ay, se me olvidó, me despisté, que es muy común en los adolescentes, y por lo tanto no lo hice, mamá. ¿Ok? Y luego dejarlo a que él se haga cargo. ¿Por qué? Porque como joven que se está convirtiendo es bien importante que ya se haga cargo. Es bien normal, ¿eh? Que no se lave los dientes a menos que su mamá se lo recuerde a los 12 años, es bien normal. Que no quiera hacer la tarea temprano, tarde ni nunca, también, esto es lógico. Ahora, aunque sea normal y esperado a su edad, no quiere decir que por lo tanto lo dejemos que no haga la tarea o que no se lave los dientes y que seres vivos le recorran por la dentadura, ¿no? No se trata de eso, pero creo que de esta manera tú tampoco vienes a dar puro reclamo de que ¿cómo es posible que otra vez te tenga yo que estar recordando que los dientes? No. Es, hijo, son las 9, ¿me puedes traer tu tarea, por favor? Sí. ¿Puedes sonreírme para ver tu dentadura? Sí. Y de ahí empieza a funcionar. No se lavó los dientes, no hizo la... Ay, ¿qué crees? Me imagino que mañana no quieres usar tu celular, ni hablar, pásamelo para acá. No, sí, mamá, es que ahorita me los lavo. Yo lo sé, qué bueno, vételos a lavar, perfecto. Pero de todas maneras, el celular se queda conmigo, mi amor. Ese era el trato, ¿te acuerdas? Y con cariño y paciencia, y se lo quitas. Al día siguiente vuelve a pasar... Entonces le dices, no solo no te lo iba a devolver mañana, ahora te lo voy a regresar 2 días después. No es un día más de castigo, son 2 días más. Se suma, hijo. Por eso te digo, no te conviene. Ponte un recordatorio. De tal manera que él se vaya siendo responsable. La responsabilidad consiste en hacerte cargo de ti mismo. Así que esto es un entrenamiento gradual, con paciencia, con algunas jaladas de orejas y, ¿no?, con algunas consecuencias en cuanto a quitar privilegios, pero es parte de nuestra chamba como papás. Así que suerte, ánimo y paciencia, Carmen. Seguimos en contacto de todas maneras. Yvonne, por otro lado, me dice, no sé cómo enfrentar cuando hago saber a mi hijo de 2 años que no haga algo o que algo está mal. Él me responde gritando o me dice frases que yo ya le he dicho. Ejemplo, cálmate, no, ni hagas eso, etcétera. O me da manotones, o sea, manotazos, lo digo en mexicano. Si yo le reto, él siempre responde gritando, ya sea a mí, al papá o a la abuelita materna que lo cuida. A ver, mi querida Yvonne, esto hace un niño de 2 años. Hace pataletas, descubre que es independiente, que si dice que no, se puede rebelar y hacer lo que se le pega la gana según él. Obviamente a los 2 años no tiene ninguna posibilidad, espero, de hacer exactamente lo que se le pega la gana, aunque tenga así momentos de libertad absoluta. Pero a ver, tú le dices a tu hijo, no toques la lámpara, y ve el niñito y la toca. En ese momento lo agarras y como tiene 2 años, lo llevas a otro lado. No, no hagas eso, te grita, cálmate. No le hablas y no lo ves, lo quitas del lugar. Va corriendo otra vez a la lámpara, lo vuelves a quitar, pero con firmeza, ¿eh? O sea, no lo lastimas, pero con firmeza lo quitas. Y le dices no y te vas, no le vuelves a hablar, no lo vuelves a ver. Y se tira al suelo y grita y todos lo ignoran, el papá, la abuelita y tú lo ignoran. ¿Te fijas que no tenga cosas con las que se pueda golpear en su berrinche? Tirado al suelo, escupiendo espuma por la boca, dejas que se agote gritando. No le digas, ¡mamá, mamá! Y te grita. Y tú no respondes a gritos. Ni diciéndole ya cállate, ni diciéndole cuando me gritas no te voy a hacer caso. Nada. Tú no lo volteas a ver. Tú no le dices nada. En el segundo que por agotamiento tu hijo ya te diga, mamá, en ese momento, con ese tono bajo, más tranquilizado, volteas y le dices, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué es que quiero la lámpara? No, y vuelves. Es decir, le vas a enseñar a tu hijo que solo va a recibir tu atención, o la de su papá o la de su abuelita, cuando responde adecuadamente. A los 2 años lo bueno es que le puedes quitar primero de la lámpara y darle un entretenimiento. Esto sí, ¿no? A ver, este juguetito, sí. La lámpara, no, esto sí. Si avienta el juguetito y se va hacia la lámpara, entonces tú le quitas el juguete, tampoco puede tener privilegios a medio berrinche, pero no lo dejas acercarse a la lámpara. Poco a poco van aprendiendo a no ser berrinches. Esta respuesta es normal. Entre los 2 y los 5 años, las pataletas es una forma de expresar frustración. Cada vez, ya para los 5 años, debería de ser eventual y ya deberían de haber desaparecido a los 7. Déjame decirte que todavía los adolescentes hacen alguno que otro berrinche. Todavía algunos adultos, ¿no? También de 57 de repente se sueltan un berrinchazo. Pero bueno, eso no debería de ser el patrón de conducta de nadie. Pero de 2 a 5 años, el que haya con más frecuencia suele ser parte del desarrollo de un niñito. Ahora, dependerá de cómo lo manejen los papás, que esto se alargue y sean diariamente pataletas de aquí a que cumpla 14, o que cada vez se vayan aplazando más porque vea a este niño que no le funciona el gritar y el tirarse al suelo. Tengo para apoyarte en este tema un video ahí en YouTube. Si pones manejo de una pataleta, voy a salir yo, Mónica Bulnes, explicándote con ejemplos y cosas qué hacer y cómo manejarlo, ¿ok? Espero que toda esta información te ayude y paciencia, ánimo, hay fuerza y luz al final del túnel. Es cuestión también de maduración, de edad de tu hijo en que todo esto pase. Y finalmente, tengo a Verónica que me dice un cordial saludo. ¿Cómo puedo ayudar a mi hija de 14 años? Es muy insegura de sí misma y cuando le ocurre algo se derrota y lo enfrenta mal, tratándose de torpe y que tiene mala suerte. Me preocupa, pues el otro día me mencionó que a veces le gustaría pegarse a ella misma y pide castigos. A veces habla también de que está aburrida de todo. Es excelente alumna, es todo para mí y le he preguntado si le he fallado. Soy muy abierta con ella, pero siento que no me dice todo lo que le ocurre. Sería de gran ayuda su orientación. Nada hay más normal, mi querida Verónica, que un hijo adolescente que no nos cuente todo lo que le ocurre. Es normal, lógico y necesario, es parte de ser independiente. Los hijos nos cuentan todo lo que ellos quieren que sepamos. Nada más, hasta el más platicador, no te va a contar exactamente todo porque, pues, es una persona individual y tiene derecho además a su privacidad. Pero entiendo tu preocupación. Y entonces creo que una muy buena estrategia es en pensar en un proyecto en que ella haga un voluntariado. Pero va a parecer un castigo que una niña de 14 le digas, hijita, ¿qué crees? Yo creo que lo que necesitas para no promover tu autoestima y que no te sientas aburrida y que te sientas mejor contigo misma es que te vayas a leerle a viejitos a partir de hoy todos los días de 4 a 6, cuando a lo mejor no es lo suyo. A lo mejor piensa en cuáles son las aficiones de tu hija. A lo mejor es niñera y le gustan los niños chiquitos. Y entonces tú y ella, los sábados en la mañana, le dice, oye, necesito ayuda, por favor, ven, acompáñame. Y porque tú ya hiciste una pequeña investigación antes, ¿no? Y la llevas a lo mejor a un orfanatorio que tú ya habías visitado y tú ya sabías qué iban a hacer. Planea un poco con anticipación la cosa para que te salga perfecto. Y entonces vas y le lees cuentos los sábados en la mañana a los niños del orfanatorio o a los niñitos que están graves en el hospital. En la manera en que una niña encuentra que ayudar a alguien que está peor que ella, que verdaderamente tiene mala suerte, ¿no? En la manera en que deja de pensar en sí misma, en lo mal que lo hace, en cómo es la vida con ella, y voltea a ayudar a los demás, la autoestima se crece. Empiezas a tener más confianza en ti misma. Y verdaderamente te vuelves una persona, pues no sé, más completa, más empática, mucho más ayudadora. Es no solo un proyecto pequeño de, oye, hijita, ayúdame a pensar en de qué color pinto esta pared de la casa, sino también de que haga algo que va más allá. Piensa en un voluntariado, en construir algo, en pintar paredes, en leerle a viejitos, en organizar juegos infantiles, no lo sé. Sé creativa, métete a Google, investiga cuál sería lo más divertido, vete a esta fundación o asociación o lo que sea y planea ese sábado de tal manera que salga todo muy bien y que tu hija se inspire a continuar incluso si tú no siguieras. Y vete a saber cómo toque esto en su vida y a lo que termine dedicándose después. Tal vez sea el principio de una muy, muy buena historia. Y si tu hija tiene esta excelente, como la mencionas, tu capacidad académica, estoy segura que también puede transportar esa excelencia a otras áreas que la van a hacer mucho más mujer, con M mayúscula, mucho más fuerte y mucho más capaz de hacerse una vida mejor. Y eso es todo, amigos. Así que espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.